Anteriormente, en Del Sofá a la Cocina.
¿Es Navidad?
Es que es un puto anuncio, que no sé dónde está. Este.
Ahí arriba.
Este
cabrón. ¡Felicidades!
¿Por qué pone una canción de Navidad?
No sé, ¿quién quiere saber de Navidad? Nunca sé en qué mes estoy.
¿Mayo?
¿Qué ronda?
Que eso parece que lo ha escrito Nico.
Joder, he visto muchos trailers de 9C.
Que bien dramatiza.
Creo que me estoy acostumbrando demasiado a la Coca-Cola en el vaso de ibuprofeno. Me gusta.
Qué te extraña. Me gusta.
Mira, con todo lo que tiene en la pantalla del iPhone. Tus huellas, puedo llevarlo.
¿Para qué?
Cuando me maten, dejaré una nota. Las huellas de mi asesino están en su iPod.
¿Por qué no pones que he sido yo? No seas críptica.
¿Qué más fue eso, Daniel?
No lo sé.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa del podcast Del Sofá a la Cocina, esta vez el episodio 25, grabando con las ventanas abiertas para no morir de calor. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
Hola, Dani. Hola a todos.
Hoy vamos a hablar de todas esas series de NBC que comentamos la semana pasada y alguna más, porque hemos visto varios trailers de... Y hay imágenes de las cosas que nos van a traer la temporada que viene.
Fuimos a los upfronts.
Sí, estábamos allí mirando. También vamos a hablar de algunas season finales. Por ejemplo, Desperate Housewives. Castle, Once Upon a Time. Vamos a verle también de un piloto, el de Common Law, la nueva serie de USA. Hablaremos de Mad Men, la película del desafío esta semana es de Avengers, la mala. Y después nos iremos a la cocina, donde hablaremos pues de alguna cosilla que tenemos por ahí. Así que...
¿El 25 son las bodas de algo?
¿Qué?
¿Bodas de oro? ¿De acero? No, no hay bodas.
¿Las bodas de acero?
Es un metal precioso. ¿25 son
de plata.
Eso.
¿A qué viene eso?
Nada, pues el pre 25. ¡Felicidades! Por no decir la rima típica.
Las bodas de acero del podcast.
Sí, que no soy de ciencias.
¿Qué tendrá que ver eso? Es que no soy de ciencias, el acero y la plata me parecen igual. Vamos a la semana en serie. Y aquí estamos para hablar de todas esas series de NBC que el año que viene tendremos que ver los pilotos, aunque no tengas muchas ganas.
Ninguna.
Hemos visto de algunas una selección de escena, no sabemos muy bien basado en qué. De otras, las que van a aparecer en el otoño. Hemos visto también los trailers.
Sí.
De algunas dan ganas de no ver más.
Casi todas. De todas.
Y bueno, de las que no hemos visto trailers son las que se van a estrenar en mid-season, pues como siempre en febrero o marzo o así, ¿no?
Sí.
Así que vamos a empezar, si quieres, en plan orden alfabético. La primera es una de las de mid-season, es 1600 Penn, que bueno, es la serie de la comedia de la Casa Blanca. De esta solamente hemos visto una escena,
Que salía un gordo con sus amigos de la fraternidad haciendo una broma.
Ajá.
Y llegaban los de servicio secreto.
Le digo, cuando le iban a pegar y le salvaban.
Sí.
Le metían en la limusina y se le llevaban. No es muy representativo, espero.
No.
Pero vamos.
Me da igual. Esta no la voy a ver.
Me parece bien, pero que ¿por qué elegir esa escena? Es que no entiendo. Si va a ser una comedia sobre la Casa Blanca, porque solamente te enseñan eso, es en plan... el giro es que el hijo del presidente es un graciosete,
sí,
y le va a meter en problemas.
Sí. No sé, hasta que no vea lo que vimos la temporada pasada, que era todo el programa de presentación.
Sí.
Que no sé si esto es lo que han visto los anunciantes. Si con esto le han vendido la serie, yo ahí no pongo mi dinero.
Yo tampoco lo pondría. La siguiente que tenemos es Animal Practice, que es una serie sobre una clínica veterinaria.
Soy muy fan.
Bueno, es una comedia, pero me parece que la vas a ver por otra razón.
Salen animalicos y el mono va vestido... ¿Le llaman doctor?
Sí.
Uy, es muy mono. Es un mono con bata y con estetoscopio a medida, con su propia ambulancia. Me encanta.
¿A quién no le gusta un mono?
Me salen animalitos, de vez en cuando perretes, gatetes, bueno, de todo hay. Y he visto por ahí en el tráiler un pavo que podrían hacer bromas con el pavo de la NBC. Bromas insiders, rollo 30 Rock.
No sé yo si ese es el estilo.
Bueno, no sé. Pero yo voy a ver. Si me da igual, podría verla sin audio, si es muy aburrida. Solo... ¡Ay, el mono!
Pero mola porque le dice cosas, y las cosas que le dice te hacen gracia.
Sí.
Porque son monas.
Sí.
Que te he visto.
Me gusta, eso me gusta. Sí.
Bueno, mira. Una está medio vendida.
Sí.
Bueno, esta es para el otoño. Después tenemos Chicago Fire. Drama de bomberos. El que tenemos de protagonistas a el Dr. Chase de House y a el tío hombre lobo de Vampire Diaries. Es decir, potencial sin camiseta.
Sí, recuerdo Rescue Me, que era la serie de bomberos que yo veía en FX. No eran guapos. Yo empecé a verla, yo dije, bomberos, esto puede estar bien, interesante.
Interesante.
Sí. Y luego, cuando vi el primer episodio, dije, ¿pero esto qué es? Bomberos que no se quite la camiseta nunca, que son muy feos. Pero me interesó por otra cosa. Y esta es demasiado aburrida. Yo iba a decir, veré algo...
¿No la has visto todavía?
No me interesa. Decía que vería algo por la posibilidad de ver a Chase sin camiseta y en plan bombero salvador del mundo, pero igual con las fotos promocionales a mí me vale.
Ok. Bueno, que conste que en Rescue Me había chicas que les gustaban algunos de los que salían.
Bueno, estaba el personaje, se llama Franco, que no estaba mal, pero tampoco era gran cosa. Y el resto, Nanai.
Ok. Bueno, algo te puedo decir. luego tenemos Do No Harm, que es una especie...
Eso no me acuerdo ni cuál es.
Esta no hemos visto tráiler, solamente hemos visto escena. Que es nada, que sale el de Rescue Me, casualmente.
Ah, vale, sí.
Esto es como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Uh-huh.
Creo recordar que era esto. Es un neurocirujano brillante, pero tiene un lado oscuro.
Okay.
Es que la escena que te dan, no sé, en serio, no sé quién escoge las escenas, porque, bueno, esto es de mid-season, supongo que veremos más, pero por ahora es que es prácticamente como si no sabemos nada.
Vale.
Guys with Kids. Es una comedia...
Esa molaría solo si le sale el Mr. Hyde cuando está operando y mata a la gente. Eso molaría. Pero no creo que sea eso.
Que, por cierto, que he leído en internet un tuit que decía la CBS coge una serie sobre un Sherlock moderno y la NBC coge una serie sobre un Jekyll moderno. ¿Qué te parece, Stephen Moffat? ¿Que has hecho las dos cosas? En fin. Guys with Kids... Es una comedia multicámara, con risas.
Muchas risas.
Protagonizada por tres hombres que tienen hijos. Uno es soltero, otro trabaja mucho y el otro no trabaja, trabaja su mujer.
Uh-huh.
Y se reúnen juntos con los niños.
Sí, tienen bebés que llevan en la mochila al pecho. Son bebecitos.
Tiene una pinta horrible.
Esta no. El tráiler dura 2 minutos y cada 10 segundos hay risas y ninguno de los momentos te hace gracia. ¿Esto es lo mejor que tienen?
O sea, mal.
Muy mal.
No sé. Go On. Tenemos, es la nueva comedia de la nueva serie de Matthew Perry.
Uh-huh.
Que va sobre un comentarista deportivo o un locutor de radio que tiene que ver, por cierto, que hay otra serie que tiene que ver con un locutor de radio.
Sí.
Un locutor de radio que relaciona con los deportes, que pierde a su mujer, va a un grupo de apoyo para superar la muerte.
Uh-huh.
Hemos visto un tráiler resumen del piloto. ¿Y a ti qué te...?
No es lo peor, pero... no sé.
Ya, pero... interesa. Es eso, es como... Me parece que me deja la sensación parecida a la serie o a la otra serie, la de ABC, la del año pasado. Uh-huh. Es en plan que no es el horror absoluto, pero es como... ¿Por qué alguien querría estar todos los días viendo esto? Así que bueno, no sé. Otra de las series que es para la mid-season es Infamous, que tenemos una escena en la que un policía está intentando convencer a una compañera de que vaya con un micrófono a hablar con unos criminales que eran que son familia suya, no sé si de cuando estaba en hogares de adopción o cosas de uh-huh. estas, y ella dice, es que son como mi familia, no sé qué.
En fin. Ni me acuerdo.
Vale, o sea, es que, otra vez más, escena elegida en plan, ok, ¿de qué coño es la serie? Next Caller también es de mid-season y esta es otra serie sobre radio, aunque diferente. Esta está protagonizada por un DJ musical que tiene que aceptar a una mujer para que presente con él su programa.
Qué rompedor esto.
No sé, tampoco. Hemos visto una escena que por lo menos te da algo más. O por lo menos te da cuál es el punto de partida de la serie. Pero, no sé. Sale también Jeffrey Tambor, que le van dando de una a otra según van cancelando. Después tenemos Revolution, la nueva serie producida por JJ Abrams, que está creada, creo, por Eric Kripke, que es el creador de Supernatural. Y del director de Iron Man.
Que ni siquiera lo ponen en los créditos del tráiler. Con el programa pasado, la información que teníamos era que era de JJ, porque el otro no salía por ninguna parte. Y en el tráiler tampoco. Dice, del director de Iron Man, producida por JJ Abrams, llega a Revolution. Pero eso, que es el de Supernatural, el creador.
Vale. Que me hace gracia que no lo digan.
Sí.
¿Qué te pareció el tráiler que hemos visto?
Basura.
Bastante extenso. De hecho, tiene hasta spoilers del piloto. Igual no son cosas que no te vas a ver venir, pero son medio spoilers.
Sí. Bueno, es el Terra Nova y cosas así. Que la gente lo ve y hay mucha gente que se emociona y al final yo creo que... Bueno, a mí de entrada ya no, igual que Terra Nova y Fallen Skies, ya los trailers, yo dije, esto no me interesa.
Bueno,
forward,
es sobre un mundo en el que deja de funcionar la energía, un científico o algo así tiene una cosa que vale para producir energía, porque al final salen escribiendo ahí en el ordenador de Lost.
Sí.
Y, pues no sé. Francamente.
Con eso convence a nadie, seguro.
No, bueno. Hay gente que tiene ganas de ver la serie. Yo tengo la sensación de que va a tener un episodio, un piloto doble. Y voy a arrastrarme por él como me arrastré por el de Terranova.
Sí.
Pero bueno, en fin. Supongo que no tiene nada que ver, pero bueno. Siguiente, Save Me. Que también hemos visto una escena. Que bueno, tampoco está mal elegida, en el fondo. Es la comedia que comentamos el programa pasado, de Anne Hesse, que se me había olvidado cómo se llama, que se cree que es profeta de Dios.
Ajá. De esas cosas que de entrada... No
sé. ¿Sabes aunque no tenga nada que ver, ni se haya parecido en nada, a mí me ha recordado a Enlightened y a The Big Sea, no sé por qué. No sé por qué razón, es una chorrada, pero...
Vale, a Enlightened sí, puede que te la recuerde, es el mismo... Porque la de Enlightened era así un poco New Age, y cambiaban así las creencias, y ahora digo, estar renovada, y crecer una persona mejor...
No sé, a mí tampoco. Y después tenemos The New Normal, que también va para el otoño. Es la nueva serie de la imaginación, ¿cómo sí. ponía?
From the Imagination of Ryan Murphy. Yo, guau, esto me interesa.
Viene de su imaginación.
Sí. No se lo ha pasado. Imaginado. No la ha creado ni nada. Se lo ha imaginado. Y tal cual lo ha puesto ahí. Es tan sutil todo.
Oh, sí. Bueno,
esta sin filtro.
Es la que comentamos la semana pasada, que es de una mujer que actúa como madre de alquiler para dos gays. Y ya está. La mujer mayor era su abuela, al parecer.
Sí.
Es un racista y no le gustan los gays.
Y ella quiere ser Juliana Margulies o Alicia Florrick.
Sí. No sé. Eso por lo menos tenía un poco de gracia cuando salía ahí. Sí, sí, lo que diga ella. En su imaginación, pero bueno, no sé, es un poco que tampoco me interesa demasiado, pero no es lo peor, o lo que peor sensación me ha dado, aunque sea en el sentido económico.
Yo solo voy a ver la de los animalicos. Bueno, claro, en los pilotos me toca verlos todos por tu culpa.
Por mi culpa, dice.
Sí.
En fin, bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Las season finales. Que cuéntame, ¿qué season finales hemos visto estos días que vamos a comentar hoy? A ver.
Mujeres Desesperadas, Castle y Once Upon a Time.
Así que estamos ABCs hoy.
Sí.
Vale, pues sí son finales de las series de ABC. Mujeres Desesperadas, que yo no la veí. Bueno, yo vi solamente la primera temporada y algo de la segunda. Así que imagínate cómo estoy. Y tú has visto algo más, aunque tampoco toda la serie entera. Pero bueno, esta temporada más o menos sí que se han dado...
Sí, vi el final de la séptima porque quería enganchar la última. Y de esta temporada los he ido viendo tal que así, no sé. Veía algunos completos, otros de fondo.
Ha sido una doble season finale.
Sí.
¿Y qué te ha parecido? Porque a mí me ha dejado la sensación de que han pasado cosas, pero se me ha hecho un poco largo. Y ha tenido demasiados falsos finales, para mi gusto.
Sí, se acaba muchas veces. Supongo que para los más fans, sí que es un final de temporada. De alguna manera bueno, les tocará el corazón. Y
¿spoilers
cosa,
va a haber aquí? Sí. Vale.
Bueno, no mucho, no lo sé.
Pero puede.
Sí, bueno, sí, son season finales.
Estas season finales va a haber spoilers, por decirlo. Al final, de todas formas, o sea, hasta para alguien que no ha visto la serie últimamente... Es como demasiado previsible, que
sí.
Todo acaba bien.
Sí.
Entonces es como, pues, vale.
Sí, pues supongo que a los fans les gustará porque les tienen cariño y lo que esperan es que sus vidas vayan bien. Lo que pasa es que todo me parecía demasiado fantástico.
Sí.
No sé, no sé si hacía falta que todas triunfaran tanto en la vida. Me hizo mucha gracia es que con Susan... Porque todas, una política, la otra con su empresa, la otra también.
¿Y a qué se dedica Susan?
Susan, en principio era dibujaba, creo, ilustraciones de cuentos para niños.
Sí, cierto, eso lo recuerdo.
Y hubo una época en que era profesora también, creo que de dibujo, en un colegio infantil. Y después yo no sé qué hace con su vida, no tengo ni idea.
No sé, vender la casa y comprarse
ya, y vivir pero esto, a todas les dan así el super flash forward de futuro luminoso y esta solo se va y le entrega las llaves a una que será la nueva inquilina y el ciclo continúa.
Sí, es que lo de los flash forward a ver qué han hecho cada uno es como cuando se acaba un programa basado en hechos reales que dicen al final... continuó con su vida, se graduó, nunca superó la pérdida, cosas así. Y ni siquiera era el final. Entonces queda como, pasa esto y dicen, bueno, y Susan se mudó y esto es el día que pasó.
Es como que no es la idea que quieren transmitir, ni mucho menos. Pero con que yo lo estaba viendo así bastante distanciada y sin invertir emocionalmente, como si estas mujeres hubiesen sido infelices toda la vida y necesitaban salir de ahí y no estar juntas para conseguir lo que querían.
Uh-huh.
No es el mensaje, es totalmente opuesto. Pero se juegan la última vez al póker y se prometen volver a verse. Nos dicen de entrada que ya nunca lo hacen y les muestran en el futuro y se han realizado por fin. Tenían que salir de ahí.
Sí, es en plan, ese barrio está maldito.
Sí, además con todos los fantasmas al final. Es como, está encantado el barrio y los suburbios están encantados, llenos de fantasmas, y ahí va a parar toda la gente que tiene algo que ocultar. Está maldito. Que por cierto, creo que no vi el fantasma de, pues, solían unos cuantos muertos, ¿eh? Y no vi el de la rubia.
Bueno, la zorra esa.
Bueno, con que está mal con todo el mundo, pero muerta. Era raro, sí.
Pues, sí.
Era raro que
no pudieron coger a la actriz. A mí son los fantasmas, me pareció un poco... No sé, tuvo varias cosas un poco cuestionables, selecciones un poco cuestionables, y luego todo el tema del juicio y eso, era en plan... Aparte de totalmente pointless.
Sí.
Termina siendo una colección de cosas que no te puedes creer que puedan pasar.
Mm.
Que dices, pues bueno.
Pero bueno, tuvo de todo. Tuvo muertos, una vida que se acaba y una que comienza con un bebé. Tenemos bodas.
Sí. Bueno, en fin. Eso, si sois fans de la serie, pues nos podéis decir qué os ha parecido desde vuestro punto de vista.
Mm.
Que supongo que sería interesante conocerlo.
Sí.
Y más o menos en la misma nota nos vamos a Castle. No tanto porque no había... Yo, por ejemplo, he visto todas las tres primeras temporadas enteras, pero este año a lo mejor, no sé, de los 20 y tantos episodios, ¿cuántos hemos visto? ¿4?
¿Yo?
¿Cuántos he visto? 4, a lo mejor.
Yo igual he visto 3. 1 y medio.
2 o 3 a lo mejor.
Yo no.
No, bueno, pero estando tú 2 o 3.
¿Qué?
Nadie dice que estuvieras despierta.
Ajá.
Ni siquiera en esta season finale. Bueno, eso, de Castle, que yo he visto 3 o 4 episodios de temporada, no porque no me guste, sino porque, bueno, para decirlo claro, viendo este último episodio no me tengo la sensación de haber perdido nada. Básicamente. O sea, hemos visto alguno por la mitad, el primero... Y al final puede pasar esto muchas veces con los episodios de series que son procedimentales.
Me hizo mucha gracia porque empezó el episodio, estaba el previous, le dije, pero me dijiste, te bajaste el final de la temporada pasada. Y yo, que no, que eso se baja solo, que lo bajó el torrent, me bajó el último, ¿por qué me va a bajar el de la temporada pasada?
Bueno, es que eso es muy llamativo. O sea, el previous Leon Castle es el final del año pasado. O sea, no hace falta que hayas visto este año para nada. Eso es lo que te estoy diciendo.
Okay.
Más o menos me da esa sensación.
Sí.
En la mitad del previously es el final del año pasado. Y es como, ok. Bueno, no sé, es una señal más de que los procedimentales están hechos para gente casual.
Furcias.
Son furcias. Y bueno, el final, pues... No sé, pues un episodio de Castle. Hay gente que le habrá gustado porque se lían y eso. Al
claro.
Final... A mí es que nunca... A mí la serie me parece que la primera temporada no estaba especialmente bien, aunque hubo mucha gente que decía que el personaje de Castle, que le amariconaban mucho, que era mucho más canalla y no sé qué. Pero bueno, que al final la relación entre los dos era como... Pues vale. Y la conspiración de la madre que lleva toda la serie así es como... Pues vale. Ya. Pesaos, ¿no? No sé, es que es como, hablando de otra serie que hace mucho tiempo que no vemos, El Mentalista.
¿Qué habrá sido El Mentalista?
No sé, podemos ver el último también. Que al principio de este año, que sí que lo vi, y no sé, creo que tú también,
no
demostraron
acuerdo.
Que estaban acojonados con la idea del final del año pasado. Es decir, que si ese misterio que se han inventado para la serie algún día se acaba... No saben qué hacer con ella, con la serie. Y bueno, lo bueno de los procedimentales es que no hace falta que hagas nada de eso, en el fondo. Con que el arco sea el cambio, crecimiento personal, o alguna cosa de algún personaje, o lo que sea, lo demás son casos que estén bien hechos y ya está.
Sí.
Y bueno, lo único, este episodio nos dejó a un personaje de, bueno, un ex de Battlestar Galactica y de Dollhouse.
Ah, sí, muy Paul Ballard. Bueno, no se llama Paul Ballard.
No se llama
Paul Ballard, es el de Dollhouse.
No sé ni cómo se llama. El otro se llama Hilo.
Hilo.
Hilo. Bueno. ¿Qué hace aquí de asesino que... Básicamente lo que te quieren decir es, soy la hostia.
Es una máquina. Yo sí, señor, qué bien lo haces.
Y yo reconozco, ya te lo dije, que me quedé como... Me gustó cuando se estaba pegando con Beckett y ella, pues no... No es que me caiga mal ni nada, pero me resulta satisfactorio cuando, no todo el rato y constantemente porque se acerca en sino, pero de vez en cuando, en series medio realistas, pues sale alguien que es así súper bueno pegándose con la gente y va el protagonista y al final es que no puede hacer nada. Y era hasta un poco cómico como la levantada del suelo y sí, era en sí. Plan, venga. Era así como en la cara, venga. Tranquila. Y no sé, me dejó como en plan.
A mí también, por otras razones.
Ya, me imagino. Y bueno, porque eso os digo, a mí el personaje de Beckett ni me cae mal ni me cae bien. La actriz me parece...
Algún día se acordará que cuando va a estos momentos cruciales no debe ir con tacones.
Iba a decir eso ahora justo. A mí me parece lamentable. Y ese es el principio.
Pues no solo para correr, es que además no puedes emboscar a nadie. Te escuchan acercarte.
Voy a ir lento. Clan, clan. Vale. Y que la actriz Stana Katy pues está ahí muy guapa y esas cosas, pero que mola de vez en cuando que les peguen un par de leches. Supongo que la gente que estuviera involucrada en el romance con ellos dos se habrá quedado satisfecha.
Claro que sí.
Y hablando de gente que... o de momentos que necesitan de un protagonista ser abofeteado, vamos a pasar a Once Upon a Time.
¿A qué te refieres?
Ah, me refiero a que... Si lo he estado gritando cuando estábamos viéndolo.
No me acuerdo.
Cuando...
Ah, Charming.
Sí, es... No sé. Bueno, Once Upon a Time. Ha llegado al final de su primera temporada y...
¿Cómo? Spoilers.
Sí, otra vez. Ya lo hemos dicho a todas. Vale. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ha terminado la temporada después del cliffhanger o llámalo X o del final del episodio anterior?
Lo que me gustó fue que Emma, aunque lo hiciera de forma demasiado rápida, se creyera ya la historia de la maldición y todo esto al principio, porque pensé que podían acabar con eso la temporada.
Sí, pero... A mí también me ha gustado porque no es un final que te promete tanto cambio. Simplemente el hecho de que ella...
Oh, no, por creo. Eso, pero como ha sido la historia de toda la temporada, de si ella cree o no y si los va a salvar, que lo hicieran los primeros 10 minutos, bueno, 5 ya había creído y...
O menos, o es que no, ni me acuerdo.
Pues eso, ya está y vamos a ver cómo se arregla esto. Eso me gustó mucho. Que también me hizo mucha gracia cuando van a ver a Mr. Gold. Y si yo me he guardado un poquito de magia para los días lluviosos y ella está cayendo una tormenta que te cagas. Suéltalo ya.
Pues está lloviendo que te cagas. Sí, estaba gracioso. No sé, ya yo he pensado lo mismo. Si después de todo un año que venga, que creas, que no creo, que esto no tiene ningún sentido y tal, bueno, pues hace falta... el shock de ver a Henry caer en el extraño coma mágico.
Sí.
Y que esté en el hospital y diga, es como si fuera... Y dice ya, es magia.
Uh-huh.
Y entonces se queda así como... Jar". Y bueno, eso une a ella y a la malvada Regina para intentar salvarle.
Sí.
Y ella, Regina, hace de verdad... En plan, no es el malo al principio de este episodio. O sea, realmente quiere salvarle, porque realmente le quiere a su hijo. Bueno, esa es la sensación que da.
Sí, pero es el malo por su culpa.
Oh, no, si pero nadie sí. Dice nada. Digo que a partir de ahí, que quiero decir, están desesperadas las dos por sí. Salvarle y bueno, se unen y al final pues les pega a las dos... El tortazo, el señor Rumpelstiltskin, que siempre tiene algún plan por ahí, extraño.
Siempre.
Bueno, antes de seguir con la parte real, entre comillas, En el mundo de los cuentos tenemos al pesado de Charming, pues volviendo otra vez a ver si puede encontrar a Snow White. Uh-huh. Y bueno, haciendo recados para el señor Hall, enlazando con lo que sale en este episodio. Uh-huh. Y bueno, es más o menos estándar. No nos cuenta demasiadas cosas tampoco nuevas, no sé, o sí. No tengo esa sensación. O sea, ahora simplemente sabemos a qué punto hemos llegado. Uh-huh. Y nada más. Sin embargo, en la parte de Storybrooke, pues sí que pasan muchas cosas. Emma, que directamente empezó a creer hace 5 minutos, pues la tiran ahí, venga,
con dragones y espadas,
y, sí, espadas, sí, y cosas que explotan y su puta madre. Tiene la cara en plan, ¿pero qué está pasando? Al mismo tiempo que está intentando conseguir lo que puede salvar a su hijo, pues está con cara de, ¿pero qué coño está pasando? Y bueno, lo que podía haber sido el final de la temporada, que es que la maldición en parte se rompe y todos recuerdan quién son. Uh-huh. Es un pequeño giro, pero todavía tiene un final más. Uh-huh. Y es que el señor Gold, pues, decide gastar la magia que le queda en esa poción de amor para traer la magia a una tierra, sí, que hay magia.
Y eso cambia las reglas del juego para toda la segunda temporada.
Sí.
Porque Regina vuelve a ser poderosa, Gold también. Y las hadas también tendrán magia.
Sí, solo que en el mundo real.
En el mundo real.
Y bueno, Regina al final, que estaba tan triste, pues esboza
una sonrisa. ¿La caperucita volverá a ser mujer lobo?
Vas a ver. Pero desde luego, eso, que Regina se queda con la sonrisita en plan... Porque ella ha oído en plan, me van a... Bueno, como tuvo en su sueño profético, en, sí, plan, me van a moler a palos ahora. No tiene ningún poder, están todos cabreados con ella. Así que el año que viene, en parte, tiene más potencial para parecerse a Fábulas, el cómic, en vez de este año, que no tiene nada que ver. Pero bueno, aún así, que ha sido un año que me ha gustado. Y que lo que decía del bofetón era porque cuando recuperan la memoria, Charming y Snow White pues están separados y tal, él se iba a ir del pueblo... Y entonces recuperan los recuerdos y se juntan. ¡Oh, te he encontrado otra vez! Y yo en plan, bueno, recuerdas quién eras antes, pero también te acuerdas de lo que has hecho ahora. Uh-huh. Es decir, aunque sea tu superamor, cuando habéis estado en esta realidad, ha sido un retardez.
Pero que estuvo en coma muchos años, que el cerebro se lo había atrofiado.
Bueno, pero la ha cagado, pues.
Sí.
No le parece que le perdonen así de primeras, en vez de... Y yo por eso quería que le pegara un bofetón y después le besara. Por lo menos, si luego dijera, bueno, ya veremos a ver cómo arreglamos esto, porque eres un poco tonto. Porque es muy tonto. Muy tonto. Mm. Y a mí no me parece tan guapo. Que lo dicen todos cada vez que la ven.
¿A quién?
El Charming este. Están, uy, qué guapo.
¿El que ha dicho la ven?
No, le ven, he dicho.
No, es guapo. El guapo es el sheriff y ya no sale.
Es que sale en este episodio.
Ya, poquito.
Se me olvida una cosa de Once Upon a Time.
¿Qué?
Que no llegan a salvar a Henry y de una manera muy creepy... Emma le da un beso en la frente y él...
Claro, que yo te dije, y ahora le da un beso de amor verdadero en la boca y tú no, en la frente. Bueno.
Y se da en la frente, pero...
El amor, entre el amor paternal, fraternal, es amor verdadero también.
Sí, pero bueno...
¿Qué?
Que no sabía que también valía ese.
¿Por qué no?
Yo qué sé. Vale, me lo trago. Está bien. Que no quería que se muriera el chaval, que te diga. O sea, no tengo ningún problema con eso. Pues eso, pasamos de finales de temporada a principios de series. Tenemos el nuevo piloto de USA Network, USA. USA.
USA es como...
Sí.
Gmail.
No, Gmail no. Gmail. Bueno, pues USA Network... Tiene una forma de hacer series que en los últimos 6-7 años podemos decir que le ha dado sus frutos en cuanto a audiencia, en cuanto a premios que nunca sabemos por qué, aunque sean solo nominaciones. Así que ¿para qué cambiar?
Uh-huh.
Y cada vez pues se le ocurre una cosa semiprocedimental que tenga un pequeño giro, por decirlo de alguna forma. Y esta vez tenemos Common Law, que está creada y escrita por... Como pone...
Los Weaverly.
Los Weaverly. que son marido y mujer, los señor Cormac y Marianne.
Como los King, ¿no? De The Good Wife, igualito.
Sí, igual. Bueno, pero estos hacen equipo siempre y les tenemos que han hecho pues grandes cosas. Te voy a contar. El sexto día, esa película de Arnold Schwarzenegger que tenía una cosa ahí extraña de religión y el demonio y no sé qué.
No la conozco.
Los Ángeles de Charlie al límite, Dos policías rebeldes 2, La búsqueda o National Treasure, la de Nicolas Cage.
Vale.
Cariño, estoy hecho un perro.
Vale.
Bueno.
Ya me has dicho bastante.
La búsqueda 2. G-Force, licencia para espiar, que es la película de los hámsters agentes especiales. Es decir, que son... Bueno, guionistas, entre comillas. Uh-huh. Vale, son guionistas. Igual que Nico lo es. Piloto, que también es doble.
Uy, y eterno.
Y se hace largo. Bueno, ¿de qué va? Va de dos compañeros policías que por alguna razón el departamento y el jefe del departamento en concreto piensa que son la rehostia y son la rehostia solamente juntos, entonces como tienen muchas peleas y cosas, pues les mete a terapia matrimonial. Aunque solamente son compañeros, pero no son gays.
No, son muchas bromas divertidas.
Bueno, y hay un caso, vale, pues bueno, en fin, ¿qué te ha parecido?
A mí no me gusta nada. Pero bueno, es el estilo ese de USA Network, que la gente le suele gustar porque le suena a serie de verano y son eso que dicen, ligerito, te echas una risa, si no te hacen pensar. Supongo que es de ese estilo, que pasa es que es tan absurda. Pero con absurda no quiero decir que gracia me hace, sino que sin sentido.
A ver, la premisa en sí es bastante absurda. Sí. Y ridícula.
Eso, ridículo. Y aparte te van saliendo ahí en medio sobreimpresas frases de rollo superación personal. Es como si todo lo que saben de la vida o todo lo que los va a ayudar a solucionar los casos es lo que escuchan en terapia. Unas frases que además son súper obvias, que todo el mundo conoce, les dice la que por cierto es la Penny de Lost, la terapeuta, y entonces, no sé, dice, oh sí, la confianza.
En fin, los dos policías nunca demuestran que detectives nunca demuestran que sean súper buenos.
No.
El caso se le ocurre resolverlo a uno de ellos solo, por suerte.
Uh-huh.
Entonces, lo que no, por eso digo que es totalmente ridícula la premisa, porque si son buenos detectives, pues juntarles con otros compañeros y a cascarla. No tiene ningún sentido. Ni siquiera porque el jefe haya pasado por terapia matrimonial con su mujer, ni leches en vinagre. Es bastante... Se hace largo el piloto.
Sí.
Y bueno, sí, tiene ese estilo de USA que es series ligeras con toque procedimental que se supone que son así graciosillas y demás. Pero últimamente, los últimos 2 o 3 años, tengo la sensación de que o la fórmula se está gastando o están tirando más a lo mediocre, pero porque no es absolutamente horrible, aunque este es probablemente el peor piloto que he visto de USA.
Yo es que no sé.
Si ya, que no te atrae nada.
No.
Bueno, yo solo he solido ver... Y es la que el peor pinta tiene porque tiene demasiadas absurdeces y cosas que no tienen pues mucho sentido que estén ocurriendo. Pero bueno, quitando eso, no son series normalmente que son el horror absoluto. Son simplemente que son absolutamente mediocres y que con todo lo que hay por ver, que es mejor, ¿para qué perder el tiempo viendo esto?
Claro, como llegan en verano... Y
pues te compras unos DVDs de series buenas que no hayas visto.
Que sé, si a la gente le gusta, porque vas
ya
a
lo sé,
órdenes.
Ya lo sé. Tanto orden. Que quiero decir que no la voy a ver.
Ok.
Ya está. Que no tiene un aliciente. Algo que sí que tiene aliciente para ver semana a semana es Mad Men, y por eso lo comentamos. Esta semana hemos tenido el episodio 9 ya, titulado Dark Shadows, y en él tenemos historias de Roger, tenemos historia con Betty. Bueno, cuéntame qué te ha parecido este otro episodio de Betty de Mad.
Pues pobre Betty Draper, Nero Jones, no tiene la culpa, pero para mí, junto al segundo, es el más flojo de la temporada.
A mí también me lo ha parecido.
Es flojete.
Que el guionista es el mismo.
¿El guionista es el mismo?
Sí.
Ok, vale.
Es el guionista que tiene asignado a Betty.
Ay, pobre.
A ver, lo que dices tú, que no es que sea culpa de Betty.
Mm.
Aunque Betty sea el personaje que menos me interesa ahora.
Sí.
Entonces eso ayuda a que el episodio no me guste tanto. En este episodio incluso me interesaba más que en la anterior.
Sí.
Pero sí, es... Y después de 4 o 5 episodios que eran excelsos,
sí,
pues este episodio solamente está bien. Mm. O sea, es un episodio notable, tiene sus cosas buenas y tal. Cuéntame.
Después de acabar el anterior con el montaje aquel maravilloso y la canción de los Beatles, se notaba mucho en este la música, hasta la música me sonaba pobre, no lo sé. Y no tuvo así ningún momento, ninguna escena así grandiosa para destacar, así como en términos generales. Pero bueno, Mad Men, buscando un tema del episodio, en este caso supongo que eran los celos.
Ok.
Celos de Betty por... Celos por la nueva vida de Don y un poco...
De Megan también.
Sí, no, de Megan, ¿no? Verla ligera de ropas, compararse con ella.
Y que tiene una versión de Don Draper que ella no tuvo.
Celos de Don por Ginsberg. Celos de Roger por el chico nuevo que coqueteaba con su mujer.
¿Casi es mujer?
Sí.
Y luego está Sally.
Y Sally, que fue la estrella del episodio.
Sí, yo creo que sí. Porque si te fijas una cosa...
Celos de Megan también. Por celos de su amiga, porque... Bueno, la amiga de Megan está celosa de ella porque tiene dinero y no tiene que trabajar para pagarse la carrera de actuación. Y Megan, de alguna forma, pues tiene celos porque ella tiene la audición para otro personaje. Aunque sea una serie mierda, que por cierto se llamaba Dark Shadows. Y que dicen todos ahora que casualidad, que ha salido el episodio justo la semana que se estrenó Dark Shadows, que es la peli de Tim Burton. Y hoy estaba leyendo que la peli está basada en la serie Dark Shadows, que es para la que está audicionando la amiga.
Pues es casualidad.
Sí, y además Betty no, Megan critica y dice, ¿pero qué es esto? Está mal escrito, esto es basura.
Sí, no, dice...
como dicen ahora de la peli.
¿Qué crees? ¿Que no quería tener una audición para esta mierda?
Mm.
Pues sí. La película, vimos el tráiler cuando fuimos a ver Los Vengadores, por cierto. Tiene una pinta horrible.
Sí, pero bueno, eso era la anécdota.
Que, por un lado, en la parte de Don Draper de este episodio, por un lado me apetecía volver a ver a Don Draper en plan competitivo e intentando esforzarse más en el tema de crear cosas.
Se le veía muy decadente.
Sí,
pero... en la escena cuando está ahí con el... ¿cómo se llama?
Sí, bueno, la grabadora.
La grabadora esta. Tratando de sacar las ideas y yo... Uy. Tu mojo, lo has perdido.
¿Dónde? Al final, la sensación que me deja es que la idea que tiene no es tan buena.
No, no lo es.
Y lo que es peor es que igual era peor que la de Ginsberg, pero no es lo peor eso. Lo peor es que al final la venden y no estoy seguro, sin haber visto cómo la han vendido.
Hmm.
Otras veces no te lo veas o no lo veas cómo lo venden, sobre todo cuando lo ves y está bien hecho. Te crees que eso es una cosa que pueden comprar.
Sí.
Pero en este caso te costaba más creer que eso se pudiera comprar.
Y... creo que por eso no lo pusieron.
Pues puede ser. Pero eso flojea porque otras veces en Mad Men eso nunca es un problema.
También Don, cuando están ahí seleccionando los anuncios para enviar, ¿era el New York Times o era la revista?
Creo que era el New York Times.
Vale. Que está seleccionando los mejores y
bueno,
todos...
Bueno, es la revista del New York Times, que es donde sí. Sale.
Y todos estaban... El creativo era Michael. y lo ve así, y John le dice, pero tú eres el director creativo. Yo también ahí, Don. Y ten horas bajas. Una cosa muy diferente entre Don y Roger es que, bueno, Don decide ya de entrada no presentar la idea de Michael y vender la suya. Y en cambio, Rogers le pide que haga algo, pero cuando está en la cena, el cliente le dice, uy, ¿se te ha ocurrido esto así de pronto? Y él dice, no, yo le he pedido a unos creativos que trabajaran antes para venir con esto. O sea que no tiene problemas en reconocer el trabajo de otros. Y Don sí prefiere pisotear un poco.
Sí, bueno, y Michael dice, bueno, le dice, le hemos vendido. ¿Qué más quieres? Y en plan, Don, yo soy tu jefe. Me das pena. Y dice Don, yo no pienso en ti en absoluto.
Sí, sí, pero le dice, yo pienso en ti y me das pena. Y yo, no me importas.
Pero bueno, le importa, ¿eh?
Sí, no es cierto.
Es el primer episodio en el que Megan no está en el trabajo y es en el que se le ve, por un lado, esforzarse más en el trabajo y por otro, estar como más patético. Uh-huh. Y más en plan, pues, van a presentar luego la idea ahí entre la gente que trabaja allí y se le ve como desesperado un poco, en plan, porque la gente acepte su idea. Sí. Y bueno, no sé. No termina de encajarme bien todo en el episodio. Betty, por otro lado, está con problemas de que se come lo que le echen.
Sí.
Y está en plan el momento triste, como por ejemplo cuando se mete la nata directamente y luego se la escupe y se lava la boca, o cuando está en la cena de Acción de Gracias y se mete un trozo de pollo y lo saborea como si fuera lo último que había.
Qué triste, es un momento de felicidad.
Sí, está...
No me gustó nada la escena de ella con Henry, porque lo que dice me pareció muy poco Mad Men. Demasiado evidente.
¿Cuál? La parte de...
Cuando
están en el coche, cuando están comiendo el filete.
Cuando están comiendo el filete. Cuando es la frase esa que dice que no hay que culpar a los demás de los errores, sino que tienes... No me pareció.
Sin embargo...
Y lo que me parecía era... Lo único que podía pensar era que se había comido a Betty. Porque no parecía a ella.
Pero bueno, luego tiene, sin embargo, un momento en plan, cuando dan gracias, dice, yo doy gracias porque tengo todo lo que quiero y nadie tiene nada mejor. Uh-huh. Es en plan, el perro del Hortelan.
Sí.
Y Sally está muy bien en el episodio, como hemos dicho, porque está haciéndose mayor y con el hacerse mayor se está volviendo una mala pieza importante. Cuando primero se enfada con su padre por no haberle contado nada de Ana, bueno, con Megan por no haberle dicho nada también.
Bueno, que el tema lo saca Betty para fastidiar a Megan.
Sí, porque después de la visita es en plan, su vida es muy bonita.
Y después se de lo leer... dice, se lo dice, Megan no te lo ha contado, y se lo dice, igual no lo sabe. Ve, pregúntale.
¿Eh? A ver si eso después de ver en un dibujo que había hecho el niño... su hijo mediano, uh-huh. Que por detrás hay una nota de Don Draper en plan, he bajado a comprar no sé qué...
Una bombilla
para cuando vuelva te podré ver mejor y no sé qué, sí. En plan, qué asco me dan. y al final la Sally, bueno, les escucha discutir, que les está intentando envenenar y tal, y al final pues habla con su padre, una conversación que me gustó porque, bueno, la trata... Dice, no soy una niña, y bueno, pues la trata como una adulta, le cuenta lo que hace falta, no la miente. Y al final Sally pues decide que su madre, pues realmente sí que estaba, la había utilizado para joderles a ellos. Y entonces decide volverse una mala persona, un poco, y cuando vuelve dice, te han puesto buena nota, tal, pues tendría que agradecerle a Megan que me ayudó. Sí te ayudó, le preguntaste por Ana, ¿eh? Y dice, sí, sí, me contó todo, no sé qué.
Me enseñó
fotos papá, sí. Me hablaron muy bien de ella, y está como revolviéndose ahí. Y al final del todo también va a empezar a comer sin hacer la acción de gracias. Uh-huh. Y le dice, Sally, déjala que tiene hambre.
Sí, muy cruel.
y se está volviendo muy cruel esa chica. Pero bueno, no me extraña. Y no sé, sí, da pena porque no supongo que no pueden ser todos los episodios perfectos. Es que es un poco complicado. Aparte que otra cosa que se me ha olvidado. ¿No te ha parecido que tenía... Es un poco raro decirlo, pero tenía como demasiados momentos sueltos, en plan momento Pete,
sí,
surrealista, que no venía mucho a cuento?
Uh-huh.
Porque los episodios se suelen centrar más en los protagonistas de ese episodio. Y tenía como momentos de otros personajes que no me terminaban de encajar. Y bueno, no sé, pues eso. Junto con el segundo episodio de la temporada es el que menos nos ha gustado.
Uh-huh.
Pero quedan 4 episodios y tenemos ganas de verlos.
Sí.
Y ya está.
También me quedo que siempre tengo un momento Peggy en cada episodio. Es muy fan. Y en este cuando llegue y dice, soy la única que puede beber y trabajar al mismo tiempo en esta oficina.
Es muy graciosa. Bueno, no hemos hablado nada de Roger, pero Roger tiene su momento con la exmujer que la dice que le acompañe como mujer y a cambio le compra un piso.
Que Roger está gastando dinero.
Están, no hace más que decirlo. Dice en un momento, tengo que empezar a llevar menos dinero encima.
Sí.
Y no sé.
Sí, cada cuenta le cuesta una inversión importante.
Estoy empezando a pensar que...
Gasta más que lo que gana.
Eso, que a lo mejor al final de la temporada resulta que no tiene dinero. Porque le ha comprado un piso a su exmujer y está manteniendo a la otra familia. Y como... la acompaña para ver el piso y se la tira allí, dice, pues ya no me gusta esta casa porque lo que quería era huir del recuerdo de los dos y tal. Y es como, pues, qué mala persona soy. Otro episodio y más cerca del final.
Sí.
Y dicho eso, vamos a pasar al desafío, donde te quedan unos Vengadores muy poco fantásticos.
¡Peliculón!
Y en el desafío esta semana tenemos The Avengers, Los Vengadores, de 1998, protagonizada por Ralph Fiennes, Uma Thurman y Sean Connery, que básicamente no hay más personajes, como el que dice. Y está escrita por Don McPherson, que desde entonces no ha hecho nada con su vida. Escribió 3 episodios de Dark Angel, que no sé ni lo que es. O sea, no, y otra serie que tenía.
No es la serie esa con Jessica Alba.
No, pero esto es The Dark Angel y esa era, se llamaba Dark Angel solo.
Ah, okay.
Esa era la de James Cameron.
Ah, esto es del 89. Ni idea.
O sea que no. Aparte de eso, pues poco más hay que decir. El director de la película, pues director de episodios de televisión, de Chuck, de Burn Notice, de Heart of Dixie, de The Glades, de Being Human, de Gossip Girl, de Mental, de The Middleman. Por cierto, serie, no sé si viste tú en su momento.
No me acuerdo, ¿cuál era?
No sé ni explicártelo. Era una serie como de un... así super pop, de una especie de superhéroe, agente secreto,
no,
extraño. Que vi el piloto y me gustó, pero luego dejé de ver... no me acuerdo por qué.
No sé nada de ella.
Bueno, no sé qué sería de ella, ni siquiera... no me acuerdo ni dónde la echaban. Pero bueno... que dichos esos datos técnicos e irrelevantes, cuéntame qué te ha parecido esta película con que tiene por lo menos una docena de osos gigantes de colores de más.
Están los justos, eran lo mejor de la película. Pues fue una muy buena idea verla bebiendo tequila. De todas las que hemos visto, es la película más sin sentido de todas. Y creo que voy a acabar el resumen bastante rápido, porque no voy a entrar en muchos detalles de escenas. Resumen, así que igual me equivoco y tú me corriges, ¿eh?
Okay.
Con que además estaba bebiendo, pues eso. Pues esto va de unos agentes secretos que trabajan para...
No, un agente secreto.
¿Ella no es?
¡No!
Bueno, pues ya está, ya he explicado la película.
No, porque nada más empezar la llevan allí a las oficinas porque tienen ha habido un sabotaje y en la cinta sale ella.
Que trabajan para... que se llama el ministerio, la agencia, y el padre es la madre y la madre es el padre, lo cual no aporta nada, pero es un buen punto para decirte lo lógico que es todo. Entonces el señor Fiennes va con un bombín y un paraguas toda la película, y está Uma Thurman, que es una doctora y es muy lista, y eso lo podemos comprobar hacia el final de la película, porque Ralph Fiennes le da un beso y ella dice, creo que esto es un beso. Yo dije, pues sí, tú eres doctora en lo que quieras. Los ponen a trabajar juntos y hay mucha tensión sexual y muchos dobles sentidos, pues, y hablan de todo el tiempo hablando de penetración y cosas.
Y de estar mojado.
Y sí, y uy, qué sutil todo. Entonces, están estos dos y está Sean Connery, que es el dios del clima, y trabaja con la congregación de osos de peluches, y en la congregación de osos de peluches está uno negro, que es la osa mayor, que es un clon de Uma Thurman, porque él está obsesionado con Uma Thurman, no sé por qué, y ya que tiene el clon, pues no sé para qué quiere a la otra, y hay unos abejorros gigantes, y hay así como referencias a Alicia en el País de las Maravillas, porque se llama Wonderland, y sus cosas... Y al final hay un enfrentamiento y el del bombín saca una espada del paraguas y se iba a enfrentar al dios del crimen, no llevaba ni una pistola, pero al final gana.
Y la otra desconecta la máquina diciendo sí. Al azar.
Sí, me dice, hay un cable verde, uno rojo y uno negro. Y yo, ¿cuál era? Me lo dijeron en la universidad, voy a desconectar este.
Dice, ¿cuál es el rojo o el negro? ¿Qué pasa con el verde?
¿Y el verde qué? Pero bueno, y lo desconecta y se acaba. Porque el dios del clima quería manipularlo todo para venderle clima a la gente. Y yo pensaba, pues yo compraría un clima de 15 grados siempre, que me gusta así el fresquete. Y también iban en un coche que tenía así como podías, era como un, ¿cómo se llama? Un dispensador de té caliente y sacaban las tazas y se ponían el té caliente para ir en el coche. Y el cual era muy práctico porque en caso de frenado se lo podían echar encima. Y ya está.
¿Qué me dices de los diálogos y de la actitud súper inglesa de... lo que está pasando. Y los diálogos súper rápidos, así en plan... qué inteligente es todo.
Sí.
Y son con él.
Sale un malo, sí, el que va así con los ojos delineados. Pero sí, David Bowie, que eran malos porque además llevaban chaquetas de cuero.
Claro, está.
Y hay fallos de récords importantes. Porque ella, cuando se cae del globo, lleva cosas rojas y después va toda vestida de negro con un traje de cuero que no sé, lo llevaba el Fiennes debajo del bombín o en el paraguas. Y también los globos esos, las pelotas con las que atraviesan el río, también lo llevaban en el paraguas.
Es, no solamente es que sea sin sentido del copón, sino es que cuando ves la peli dices, ¿pero por qué ha ocurrido esta película? Porque es que no tiene ningún sentido lo que pasa. ¿Por qué se obsesiona con ella el malo? ¿O por qué no les mata y ya está? Con todas las oportunidades que tienen y les deja entrar a todos los sitios... Y es como, ok.
El sistema de seguridad le avisa, oh, hay un intruso cuando ya están llegando.
Y dice, ah, bueno, pues vale, entren, no pasa nada, no sé. Voy a dejar de fuera que cogen frío o algo.
Sí. Peliculón.
Es mala, ¿eh?
Pero aunque sea haya sido tan mala, me reí. Por absurda, y en este no tiene ningún sentido.
Pero eso es de peluche molde. ¿Eh?
Sí, pero salen poco.
Es para tu gusto.
Sí, pero fue un puntazo. Cuando yo vi esos osos de peluche ahí en la mesa, yo dije, esto me interesa. Esto tiene buena pinta, esto es lo que faltaba en este peliculón. Así que no te voy a mandar nada horrible, porque el otro día que estábamos sin luz y estábamos jugando a las películas, me giré y te hice la... mirada azul acero de Zoolander y no sabías qué era y me pareció fatal, así que vamos a ver Zoolander y así nos reímos un rato.
Vale, pues nada,
mira a ver si hay tráiler.
Sí, voy a verlo, a ver si promete. He's suave, debonair, so courageous, the epitome of cool.
Puedes hacer lista de todos los famosos que salen.
Sí, ya he visto que sale ahí Paris Hilton.
Bueno, la Raido. He's almost too good looking. Natalie Portman.
Ya veo el gestito. It's almost like the new afro for the white man. But behind those eyes is a highly trained man of action. You rock, no, you rock, and perhaps the world's only hope of stopping a sinister.
Es muy ridícula, pero es muy divertida. The fashion industry has been behind every major political assassination over the last 200 years,
and behind every hit, male models. So why male models? They do as they're told. That is not true. Is it Derek? Okay. Ben Stiller. Owen Wilson. Pop and lock it, fool! Will Ferrell. They're breakdance fighting. Taste my pain!
Christine Taylor. When I was in seventh grade, I became bulimic. You can read minds.
Zoolander. Must be eliminated.
No!
They must use all their skills.
If I can create a basic disguise for us with this professional makeup kit, we may just be able to sneak in undetected.
Surprise!
Did you find the files?
They're in the computer.
They're in the computer?
Smart, the most dangerous organization on the planet.
We got 30 years worth of files right here in this computer that are gonna bring you down.
Oh no.
Mira, yo lo vi.
Sí.
Joder. Esto cuando tienes amigos es muy fácil hacer el casting de una película. ¡Qué ridículo!
A center for ants. How can children learn how to read if they can't even fit inside the building?
Zoolander. Es película que les habrá gustado mucho a los modelos.
No lo habrán entendido.
Que la película... Sí, la película está escrita y dirigida por Ben Stiller, así que... Estas cosas de... Bueno, escrita ahí con amiguitos también. Así que sale...
Donald Trump, Christian Slater...
John Boyd, David Duchovny, Mila Jovovich... Jerry Stiller, me imagino que será el padre. Tommy Hilfiger. Natalie Portman. Fabio. Este es el que le gusta a Chris Ferguson. Gwen Stefani, Heidi Klum. Bueno, sí, ya veo que...
Claudia Schiffer. Bueno, ya nos hace repaso la próxima semana.
Ay, pues nada, que a ver si me va a gustar y me va a dar cosa mandarte la que te tengo pensada.
Claro que te va a gustar. Y si no te gusta, deal breaker.
Vale, vale. Sin presión, ¿no?
Ninguna.
Vale, pues venga, vamos a la cocina. Pues ya estamos en la cocina, donde vamos a comentaros un par de cosas. Primero vamos a empezar con una cosa curiosa que cenamos el otro día.
Comida en caja.
Sí, estaba... Bueno, estaba yendo a casa y ¿qué pasó? Que cancelaron a Wake.
Sí, y dije, tráeme alcohol.
Tráeme tequila. Y yo dije, ¿qué puede pegar con esto? Y estaba en el Carrefour, que por cierto aprendí que no venden alcohol a partir de las 10. Pero es el problema que donde yo he vivido toda mi vida no se abre el Carrefour más tarde de las 10, entonces nunca lo he sabido. Y vi en el armario esos de congelados una cosa que parece una caja de cereales, pero que pone menú mexicano.
Uh-huh.
6 nuggets Tex-Mex, 2 tacos de pollo y salsa enchilada. Es de maeso. ¿Sabes lo que comes?
Sí, sí.
Pues... Bueno, se hace... Aquí pone 8 minutos en el microondas, creo que no llega.
¿No?
Porque, bueno, te dan tiempos para las 3 cosas individualmente, pero yo lo metí todo junto.
Ah, es 8 minutos en total.
4, más bien, se hace ya.
Pues los tacos los dejas más tiempo en el microondas, igual desaparecen, estaban blanditos.
Sí, más que nada lo dejé por la salsa que estaba muy congelada.
Uh-huh.
Pero, bueno, lo primero que nos llama la atención a lo mejor es lo de los nuggets, porque no es muy mexicano.
No, para nada. No recuerdo haberlo visto nunca, al menos en las cartas.
¿Qué digo? Por muy... Tex-Mex que sean, y al final sabían igual que los del McDonald's o
sí.
Cualquier sitio, así que, ¿qué te pareció?
De emergencia no estaba mal, ¿de precio qué tal?
Pues 3 y poco valía.
O 3 y poco, comer 2 no está mal. Ahora es poco.
Bueno, sí, nos comimos aparte una bolsa de nachos marca Carrefour con...
Uh-huh. Salsas.
Botes de salsa de queso y salsa así más de chile, se supone.
Que la de queso era la... Ay, no sé cómo se llama. Es la marca esta típica cuando vas al súper y está la sección de comida mexicana.
No, no, esa era la marca...
Creo pues que era Carrefour.
Esa era Carrefour, la otra era la que era...
La otra era los dipas de Doritos.
Sí, eso
que
es.
Yo nunca en mi vida había comprado esas salsas.
Lo sé. De hecho, por eso no compré la de guacamole, que sé que te gusta hacerla y te gusta mucho.
Uh-huh.
Y te iba a ofender más.
Un poquito.
Porque le mandé un mensaje diciendo, estoy comprando cena ofensiva.
Sí.
Y...
Bueno, porque en comparación con lo que habíamos hecho hace poco.
Sí, que claro, hiciste tú una cena mexicana, pues como que palidece un poco.
Pero para paliar la decepción por la cancelación de Awake, yo lo que quería era tequila, y esto combinaba bien.
Que no está mal. Sí, lo que dices tú, para uno es, para dos es poco. Para uno con mucho hambre, a lo mejor, bueno, para ti igual es mucho.
Sí.
Pero igual yo sí me lo puedo comer para cenar.
Hmm.
Aún así, no sale muy caro, no sé. Y si no si te tienes ese antojo, no tienes ningún mexicano que siempre te va a salir más caro.
Sí.
Ni tienes las cosas para hacerlo.
Ni ganas.
Ni ganas, pues oye, es fácil. Y aparte de eso, pues tenemos un nuevo programa de cocina, o relacionado con la cocina. Es del canal Bravo, que es el que emite Top Chef, y es Around the World in 80 Plates, lo que sería aquí, me imagino, la vuelta al mundo en 80 platos. Cuéntame exactamente de qué va este nuevo programa.
Es una mezcla entre The Amazing Race y Top Chef. Y lo de los 80 platos, claro, no serán 80 episodios. Contarán los platos que comen cada día. ¿O es un decir?
A lo mejor simplemente es por hacer el título.
Uh-huh.
Espero que no tengan ni 80 episodios.
No tienen tanto dinero.
Les hayan contado que son 80 platos los que hay en la temporada. Un poco extraño. Pero bueno, que en la primera parte está como dividido en dos, ¿no?
Sí.
Y la primera parte, desde luego, se parece más a The Amazing Race que a Top Chef, porque es tener a gente corriendo y comiendo muy rápido.
Sí.
Y aunque luego descubrieron que lo de comer rápido igual no les había salido tan bien, ¿no?
Uh-huh.
Porque tenían que recrear algunos de los platos que habían comido y uno...
Les dieron elegir en un sitio beber cerveza o probar, creo que eran pay de hígado, bueno, algo con hígado de algo. Y dijeron, esto no nos interesa demasiado. Pasamos, bebemos cerveza como borrachos, que esto va muy bien para llegar corriendo y sudando al tercer sitio. Y en la segunda parte tenían que preparar la comida en un restaurante que era como...
Bueno, los dos que habían comido era.
¿Eh?
Eran los dos que habían comido, los dividían en dos grupos.
Sí. Y era comida típica de que estaban en Londres, por cierto, que no sé si lo hemos dicho. Y bueno, con no haberlo probado nunca y no saber cómo era, por mucho que tengas los ingredientes, pues más complicado.
Ya
que
no,
lo fue.
No le salió muy bien.
¿Eh?
Y bueno, los concursantes son así como cocineros no famosos, pero que tienen puestos de cocina como, no sé si decir, relevantes o importantes.
Sí,
o
son sitios, profesionales.
O sitios importantes, en plan, yo he cocinado para príncipes. Yo
sí,
soy...
todos. Yo para la Casa Blanca, para varios presidentes, decía.
Para varios.
Sí.
A saber cuáles.
Uh-huh.
Y bueno, tienen ahí pues su personalidad y tal. Importante, algunos un poco extraños. Y luego aparte, cuando llegó al final del episodio, el grupo que perdió, que no sé si va a ser así siempre, tuvieron que hacer en plan Survivor, pero diciéndolo en alto a quien querían echar.
Sí.
No sé, no es muy de cocina, por lo menos este primer episodio.
No, pero a ver cómo son los demás.
Sí, tendremos que...
¿Recuerdas a dónde iban en el siguiente? ¿Lo dijeron?
¿Lo dijeron?
Creo
pues
que sí.
No me acuerdo, ¿no?
Creo que era Tailandia o algo así, no estoy segura.
Ah, pues bueno, el caso es que a lo mejor van a algún sitio que te interesa más o...
Uh-huh.
Algún día aprendes algún plato curioso, pero bueno.
O igual las pruebas del principio son más divertidas que ir corriendo de un bar a otro a comer como animales, sin cubiertos. Y
sí.
Sin masticar y saborear.
Porque era muy cómico verles comer en el último los guisantes ahí.
Sí.
Cómico y triste.
Sí, así. Es que era le daban las indicaciones, tenían que leer mapas, llegar a los sitios y acabar todo lo que había en los platos.
Pues y luego poco, entonces se podían ir.
Es un poco glamuroso. A ver.
Sí, y además uno decía, bueno, yo por si acaso estoy fijándome. Y era como, pues, bien haces. Es que no sé, es un poco la lógica de que igual tenía algo que ver con eso. Bueno, se supone que lo más importante de este programa es el ir haciendo las cosas, descubriendo los típicos platos
sí.
de cada país uh-huh. y de cada ciudad. Y bueno, así por lo menos descubrirás alguna cosa si no conoces algún tipo de comida y demás.
Sí, es una mezcla. Puede estar interesante. No es el programa así que más se cocine, por lo menos por ahora. Pero lo iremos viendo, porque nos gusta tener cosas en la recámara para cuando cocinamos.
Exactamente. Y bueno, dicho eso, ponemos un apromito y nos vamos a la sobremesa a ver qué nos habéis contado.
¿Qué es un oso polar? ¿Un oso rectangular después de un cambio de coordenadas?
Para la mayoría de la gente, una solución es una respuesta. Para los químicos no es más que agua sucia.
Sí, bueno, es posible que todas las células del cuerpo sean sustituidas cada 7 años, pero de todas formas, usted sigue legalmente casado.
En la caja decía, instalar Windows 95 o superior, así que instalé Linux.
El universo en un gin tonic de pepino, un podcast de ciencia y tecnología
sin gracia. Bueno, tampoco te pases, tratamos de que sea entretenido.
Puedes encontrarnos en universogtp.com.
O buscándonos en iVoox, iTunes, Oye Esto, Miro...
Y aquí estamos en la sobremesa. No sé si me habréis notado durante el episodio que ando un poco enfermo, un poco mocoso. Pero bueno, disculpas por ello, si es que molesta.
Overrule.
¿Cómo?
Denegado.
Vale. En fin, que cuéntame a ver qué nos han dicho esta semana. Empezamos por el Twitter.
Sí. Daniel Roca nos preguntaba si habíamos oído el último de Gravin 82, que había un monográfico de Whedon. ¿Lo escuchaste tú? Yo no tuve tiempo.
Eso, tiro la piedra, esconda la mano.
Ya las tengo escondidas.
Sí, lo escuché un trozo porque como no suelo seguir Gravina 82, pues bueno, lo bajé solamente para oír ese trozo. Y era pues bueno, un sketch que hicieron en plan Joe Whedon, que lo hacía todo muy familiar, se gastaba poco dinero y tal. Era todo de cartón y esas cosas.
Vale.
Muy al estilo de Gravina.
No soy fans. Nacho el Infame nos decía que si vuelve a ser verdugo algún día ya tiene una idea fantástica. ¿Cuánta maldad acumulada?
Ya te digo.
Yo estoy por enviarle un directo. Que me diga, te lo envío a ti.
A que se lo mando yo ahora que me toca a mí la siguiente.
Ah, que se lo mando yo también. Josh Lucas dice, yo confieso que me salto la sección Subisubisú de Del Sofá Podcast. Y tú le preguntaste, sí. Bueno, dijiste que sí era porque no seguía la serie, que ya tardaba, que sí era porque iba atrasado también, y que si es porque le parece aburrida, pues vale. Pero no nos ha respondido.
No, así que no sabemos.
Así que nos diga, por saber, básicamente.
Sí. Pero... Digamos que si no sigues Mad Men, yo puedo entender que no lo escuches.
Sí, es lo más normal. No interesa. Marco Agüera, que es Marco AC, nos decía, Nico tiene que tener contactos entre sus amigos guionistas. Esto fue porque en el episodio pasado dimos como verídicas, oficiales y súper confirmadas la noticia de la renovación de 30 Rock por una última temporada de 13 episodios y rumores casi confirmados de renovación de Parks and Recreation y Community.
Y 2 hombres y medio.
Sí. Y bueno, y después cuando ya había salido el programa comenzamos a leer las confirmaciones y bueno, puse el tuit. Nosotros ya lo habíamos dicho, que tenemos buenas fuentes. Que incluso hoy acabo, hoy es lunes y lunes 14 de mayo. Y hoy por la tarde estaba leyendo que era oficial que la séptima temporada de 30 Rock era la última. Y ya nosotros lo habíamos dicho hace una semana, qué triste. Por eso nos decía que era que teníamos contactos. Sí, Nico Guionista fue el insider que nos lo dijo. Y Miriam Benítez también nos decía por eso mismo que la próxima Primitiva la hacíamos nosotros y así le hacíamos, le sacamos provecho a nuestras artes adivinatorias.
Pero no vale mucho eso.
No, hemos probado los euromillones y no...
De dos euromillones acertamos una.
Sí, sí. Nos dice que no estamos focalizando bien la energía, que menos series y más euros. Eso quiero yo también, pero más euros para dame ver más series. Series.
Más o menos, yo
sin ningún complejo.
No tengo ningún problema con las mismas series, más o menos, pero más euros.
Sí. Y Ramón Rey nos decía que Revolution era creada por el señor de Supernatural, que creo que en el episodio pasado solo dijimos JJ.
Bueno, ya como has dicho tú antes, es que en los créditos ni sale. Uh-huh. Me hizo gracia, pero bueno.
Bueno, pero es como factoría JJ, así como la factoría Bruckheimer de los
O F6. Spielberg, exacto. Que dicen, producido por Steven Spielberg, Terranova.
Uh-huh. Pues eso. Nacho Toribio, Paiman 815, alias El Infame, dice que tiene la sensación de que yo intento decir sinfonier en cada programa.
Lo intentas, ¿verdad?
Yo no intento, pero es una palabra que me gusta, que la descubrí en el vídeo del Pichiflautin. De Burgos, sí, del festival ese, ¿cómo era?
Un vídeo de promoción del Electrosonic, que ese es un festival de música electrónica que se hacía en Burgos. Mm. Y ahí hicieron pues vídeos así un poco de coña en YouTube.
Soy muy fans. De eso. Creo que me lo sé casi de memoria, como los que me gustan de Muchachada Nui.
Son en planes como sketch de mundo viejuno retrospectivo,
sí.
De cosas viejas dobladas por encima con chorradas.
Qué gracioso es.
Y de sinfonía, pues es que sale un sinfonía.
Sí, cuando viene la poli que dice, anda, viene el sheriff. Mucha gracia. Ay, qué tonto
que
soy.
Como la greca.
Sí. Y él dice que la palabra le gusta mucho y que le recuerda a su infancia.
Ah, sí, le daba ahí una nostalgia. O sea, tenía un sinfonier. Sí. El sinfonier no es para la bebida en su habitación.
Para mí sí.
De pequeño se daba la bebida.
Sí, como cuando vamos a casa de Alberto, tu amigo, me digo que hoy me han dicho que íbamos a tu casa a arrasar el sinfonier.
Que no tiene sinfonier, pero bueno, tiene un armario con cosas, o sea que...
Pero bueno, que mi referente es diferente.
Pero cierto.
Que me gusta la palabra también. Luego con Ramón Rey estuvimos en un intercambio de opiniones sobre Girls.
Sí, porque estuvimos... De repente nos pusimos a hablar de Girls.
Sí, en la madrugada, que sí. Ese fue el día después de Awake, ¿no?
Sí.
Claro.
Y nos pusimos a hablar de Girls y medio grabamos sin haber grabado un podcast.
Sí, hicimos un podcast sin micrófono.
Exactamente.
Y lo comentaste por ahí. O sea, una opinión. Que habíamos hablado mucho sobre Girls, que podíamos haber grabado algo y que las opiniones no eran buenas. Y Ramón Rey dijo, bah, Girls mola.
¿Y por qué te mola? ¿Y qué dijo? Pues...
Le mola porque le gusta la prota, por el tono dramedia indie, tiene diálogos brillantes.
Brillantes.
Y que brillantes es algo aquí en casa que es muy de Nicolás. Cuando vemos alguna cosa mala decimos, eres brillante, coach. O sea que... Pero bueno, no era su intención. También decía que era como una mezcla entre Reality Bites y Woody Allen. Y yo le dije que... Ah, claro. Que lo de Reality Bites confirmaba la teoría. Dice, ¿qué teoría? ¿Por qué?
Pues, bueno, Reality Bites, ¿de hace cuántos años es?
De los 90.
Bueno, pues que tenemos un conflicto con Girls.
Uh-huh.
Y es que si es una serie que es la voz de una generación...
La generación de ahora.
La generación de gente que tiene 22 años, 23 sí. años, ¿por qué hablan de cosas... Como si fueran los 90.
Sí, que nuestra teoría es esa, que parece una serie que está...
Parece una serie hecha para provocar en los 90.
Sí.
En vez de en el año 2012, donde pierde todo el impacto. Hablan del SIDA.
Abortos y mi novio era gay.
No sé, son cosas que... Bueno,
que estaba pensando que en Reality Bites también la Jenny Garofalo también se iba a hacer la prueba del SIDA y también gente que ha salido a la universidad y no consiguió trabajo. Entonces yo le decía, pues, por eso.
Que nadie dice que el SIDA no siga siendo una enfermedad peligrosa, importante, uh-huh. o lo que tú quieras decir. No es eso. Es que no es un tema que parece que sea el tema del que se habla en la generación de ahora. Y bueno, hablando de SIDA, pues la escena esa cuando está en el ginecólogo, pues si te cae bien la protagonista. Dicen que es para hacer gracia o para hacer parodia de ese tipo de personajes.
Sí.
Pero no es lo que te transmite.
Uh-huh.
Simplemente, pues, se supone que no tienen que gustarte los personajes. Pues bueno, por lo menos me gustaría amar odiarles.
Sí.
Y no es el caso. No sé. Es que, bueno, podríamos estar hablando un rato, pero simplemente es que no. No.
Bueno. Y Guillermo Fernández, que es Guille-va-al-cine, ah, muy bien, en Twitter, nos decía que los huevos poché tenían muy buena pinta y también el solomillo en el menú de degustación de la semana pasada.
¿Que pusimos las fotos en Facebook?
Sí, las pusimos tarde, pero las pusimos.
Al final siempre las ponemos.
Luis Mayorgas, que es L. Mayorgas en Twitter y es del podcast Fuera de Órbitas, nos decía que Los Vengadores tiene unos 5 primeros minutos estupendos y luego que aprovecha el tequila, que muy bien.
Bueno, y lo de los 5 minutos primeros excelentes, pues... No
sé. Bueno, empieza así que puede ser una cosa más o menos...
Graciosa, por
sí,
lo menos.
Sí, entretenida. Y bueno, no, luego, sí. Luego aparecen los osos y esas cosas.
Es que no tiene ningún sentido.
No, no tiene ningún.
Y luego van a ver un Azurman a Sean Connery y le dice, estás mojado, no hay que tener miedo a estar mojado.
No, es que es todo muy bien. Parecía no escrito por Nico guionista, sino por varios gatitos, y cada uno iba diciendo una escena.
Sí.
Y yo ahora quiero poner unos osos, vale, pero yo luego pongo unos abejorros. Luego quiero que los protagonistas atraviesen el mar, el río, en unas bolas inflables.
Y claro, y ahí no hay ningún gato que diga... O sea, los gatos no dicen... ¿Y dónde has sacado eso? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo otro? Entonces no sería...
No, ¿para qué?
En fin.
También tenemos a Ignacio, que es Podtachi en Twitter. ¡Hola, pasajeros! Que nos dice que el episodio pasado estuvo muy bien para su gusto el tema de las series, porque solo dijimos noticias y más, me hizo poca cosa. O sea que este ya no le va a gustar otra vez. Y que compartía opinión con Dani sobre Dos Hombres y Medio, que no es un tipo de humor que interese demasiado. Sobre los bocadillos dulces que comentamos en el programa aquel del Rey del Sándwich, que era la exageración calórica y energética para los niños, decía que era puro cianuro y que con un par de esos bocadillos y los batiditos se los cargan a los niños, seguro.
Y ya el programa que viene hablaremos de un show de cocina online que vimos el otro día,
sí.
Que se llama Epic Meal Time.
Oh, sí.
Y que es gracioso.
Ese es muy gracioso. Y está hecho con esa intención.
Obviamente. Sí. Y con mucho dinero.
Mucho dinero, porque... Sí, preparan cosas hipercalóricas, pero no es, te voy a hacer una hamburguesa que tiene muchas calorías. Preparan muchas, 50 y cosas. Gastan carne como locos.
Eso.
Pero ya lo comentaré.
El programa que viene hablamos.
Y también nos decía que por regla general es muy exigente, o tiquimiquis en este caso, a la hora de mezclar sabores, y lo dice por la morcilla y o el paté con el puré de manzana, que dice que como que no. Pues yo le digo que es como que sí.
Pues está muy bueno, ¿eh?
No, y además que no nos lo hemos inventado.
No,
como
no.
También va con mermeladas o con confitura de higo. Que...
Claro, es la mezcla del picante, de la carne,
sí.
Con el dulce.
Sí.
Se junta muy bien.
Sí, sí, que combina bien. Y eso, que podría probarlo otra vez, que igual, bueno... Cada lo que quiera. Por favor. En Facebook tenemos a Lorena Saez Davo, que nos decía, espero que hagáis pronto algo dedicado al final de Once Upon a Time. Algo sublime, a mi parecer. Pues mira tú. Hoy...
Casualidad.
Hoy lo tenemos. A ver qué nos diga también, ahora que lo ha escuchado, qué le parece. Y pusimos una selección de fotos de los dos últimos episodios de
House. ¿Y por
House.
Selección?
Sí, que nos llegó de Fox España, Y es que vimos una foto de Park que sale con el bastón de House, que muy graciosa. Entonces dijimos, pondremos unas 4 o 5 que no tienen, no son para nada spoilers y son bastante absurdas. Y sobre ello, Belle DC nos decía que le va a dar mucha pena al final de House y a nosotros también.
Sí, a ver cómo acaba.
A ver, ya lo comentaremos. Que nos dará pena, pero también tenemos ganas de saber cómo lo acaban todo.
Vale. Pues aparte tenemos algún comentario en el blog que ya hemos respondido, pero bueno, para decirlo y decírselo a todo el mundo, Miguel nos preguntaba, pues bueno, hay spoilers a veces, tal, me gusta no enterarme, bueno, por eso ponemos los tiempos, para que no os enteréis, pero decía, a mí me gustaría poner en el iPod al siguiente y que pasara al siguiente tramo. ¿Qué pasa? Pues tú que sabes técnicas de esto, es que hay que hacer un archivo diferente, hay que hacer una cosa para suscribirse distinta, puede no funcionar en algunos dispositivos, ¿no?
Sí, algo así. Lo estuve mirando antes de empezar con el podcast y bueno, que me dio pereza básicamente porque tenía que crear 2 archivos y subirlo 2 veces. Luego creo que esto solo funciona, que en un momento pensé que podía tener problemas de compatibilidad, pero luego estaba pensando que esto solamente va para el iTunes y en general todos los que tienen iTunes usan iPhone o iPods, con lo cual no debería haber problema. Y si hubiese alguno, es lo único que me preocupa, que no lo sé, si hay gente que tiene un MP3, un reproductor diferente y se lo baja de iTunes, igual no le funciona, que no lo sé.
Hay gente que es tan anti-Apple que dice no quiero usar el iTunes y hay programas, pues, o si tienen Linux y cosas de esas.
Porque seguirán siendo 2 archivos, el MP3 normal, y luego se crea un feed diferente que es el que va a iTunes, que es el que tendría ese por capítulos. Lo miraremos y bueno, supongo que podemos hacerlo, pero sería ya para la segunda temporada.
Sí, de todas formas, eso que es tener 2 archivos y que cada uno baje el que quiera, bueno, ya veremos. Y yo creo que con eso nos podemos despedir.
Sí, tengo hambre una vez más. Esto de grabar de noche, estoy grabando con hambre todo el rato y decir, vamos a la cocina y luego a la sobremesa y estar hambrienta me pone nerviosa.
Claro, ahora, y diréis, ¿por qué no grabáis a otra hora? Bueno, grabamos después de la experiencia que tuvimos aquel día con el ruido. Bueno,
estamos de obras.
Pero es que todos están
bueno,
de obras.
Bueno, nosotros no, los vecinos.
Están un vecino y otro vecino, hay 2 vecinos distintos con obras, con taladros, con martillos y con...
pico y pala.
Que parece que están en una mina. Bueno, de hecho, esta mañana hemos visto que estaban dándole con el taladro o con lo que fuera y estaban haciendo agujero en la pared.
Sí.
En la pared quiero decir que mirabas por la ventana y la pared que da a la calle se veía haciéndose un agujero y es como joder. Entonces, bueno, grabamos por la noche, que no hay problema de ruido, pero nos empieza a entrar el hambre.
Hay hambre, sí.
Y si grabamos después de cenar...
Es muy tarde.
Es muy tarde y nos vuelve a entrar el hambre.
Sí.
Que lo hicimos un día.
Cierto.
Así que bueno, esperemos que os haya gustado el programa, que nos comentéis muchas cosas, que nos mandéis tweets, que nos mandéis correos o audio correos si queréis, que nos pongáis cosas en iTunes. ¿Cómo pueden hacer todas estas cosas?
Pues nos podéis enviar mensajes de amor o audio correos a delsofalacocina@gmail.com. Nos podéis comentar cositas en el blog, que es delsofalacocina.com, enviarnos tweets, el usuario es Del Sofá Podcast, en Facebook somos Del Sofá a la Cocina. En todos los casos, pues comentarnos cosas sobre el programa que ya se ha publicado, o hacernos peticiones, sugerencias, preguntas, críticas, quejas, contarnos cositas.
Bueno, pues estupendo.
Mira, para el próximo programa creo que deberíamos ponernos al día con Fringe. Así que si queréis contarnos qué tal os ha parecido la temporada y la season finale, pues tendremos cosas para comentar nosotros también.
Vale, y también, ya que estamos puestos a hacer cosas, también vamos a comentar el final de Vampire Diaries.
De acuerdo.
Así que si alguno ha visto ya el final, que ya han sido de esas 2 series, esta vez vamos un poco por detrás y así todo el mundo tiene algo que decir y no hay spoilers para tanta gente. No sé si os queréis comentar qué os han parecido estos finales, qué os ha gustado, qué no os ha gustado, esas cosas, pues ya sabéis dónde tenéis que mandarnos vuestras opiniones. Y nada más, nos despedimos.
Sí, que tengáis una buena semana, besitos.
Un beso a todos y a la gente de Madrid. Espero que hayáis descansado bien el martes, que fue San Isidro, día patrón de la ciudad. Y a los demás, pues nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!
¡Adiós!
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamenda. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico delsofaalacocina@gmail.com. ¡Buen apetito!